El año 2016 ha comenzado y a mí me gusta siempre marcar el año 2016 con algo especial para el año. Otros años hablamos de algunos versículos especiales que el Señor nos da. Un año nos dio: ensancha el sitio de tus tiendas, alarga tus cuerdas, clava bien tus estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda. Otro año el Señor nos dio una palabra que decía: tu descendencia heredará naciones. Y es precioso ver cómo hay palabras que tienen 12, 15, 20 años y recién están llegando a su cumplimiento en estos tiempos, ¿no? ¿Vale? Hace muchos años, un hermano vino aquí, el hermano Leo, y dio una palabra que dijo: y ustedes van a ir al norte de África. Bueno, en aquel momento eso era como... Vamos, ni había marroquíes viviendo aquí en Navarra Morada. Hoy uno está acostumbrado a ver los marroquíes. En ese tiempo no había nadie viviendo aquí, ¿sí? Para nosotros ver uno con chilaba y así vestido raro era... ¡No! No era como ahora, que estamos acostumbrados a verlo en todas partes, ¿no? Y el Señor nos ha cumplido esas palabras, ¿no? Y así hay muchas. Hace un tiempo, la hermana Lari recibió una palabra también que decía que el Señor estaba contemplando con sus ojos la tierra para mostrar su poder a favor de los que tenían un corazón perfecto para con Él. Yo creo, no sé si esta fue la palabra del 2015 o 2014, pero en estos dos últimos años hemos estado haciendo énfasis sobre esa palabra. Y el año comienza con retos, con cambios. Todos desean cambiar. Yo tengo un compañero de trabajo que es mi amigo. Y entonces, el día 1 de enero fui al hospital por dos razones. Una, para saludar a los que estaban en el año. Otro, porque había alguien ingresado que quería ver. Y la tercera era porque quería hacer lo que el hermano Samuel nos dijo el domingo anterior, que era repartir una tarjetita. Entonces, había preparado una tarjetita y la llevé para repartir a todos los que estaban en el primero de año, los celadores, los enfermeros y mis compañeros. Bueno, mi compañero había uno solo. Entonces, me encuentro a mi compañero con una de esas cigarrillos de vapor que no tienen tabaco. Y le digo: hombre, comenzamos el año con buenos propósitos, ¿eh? Venga, te apoyo yo en esto de que sí, ya llevo no sé cuántas horas sin fumar. Y al día 2 me voy a trabajar y de repente, bueno, estamos ahí y bueno, surgió un problema y mi compañero me dice: ven, acompáñame. ¿Qué es eso? Habla con alguien. Entonces nos vamos por ahí, me lleva por unos sitios ahí medio oscuros y recónditos y saca un cigarrillo porque no se puede fumar en el hospital. ¡Qué poco te duraron las buenas intenciones, eh! ¡Qué poco! Y así somos, ¿no? Cuando llegue el 7 de enero, voy al gimnasio y todos los aparatos tienen cola. Es que estoy yo primero, que yo estoy, porque todos queremos pues bajar los kilitos de más, o decidimos hacer régimen, o estudiar inglés, ¿no? O no sé. Siempre hacemos una lista de buenos propósitos para el año, y muchas veces pues nos pasa que nos olvidamos y nos quedamos sin ellos. Ahora, en esta mañana yo quisiera que nosotros nos planteáramos algo que es necesario hacer, algo que es bueno que nosotros hagamos. Y yo en este año le planteo que usted se dedique este año a conocer más a Dios. ¿Amén? A conocer más a Dios. Oh, pues yo le conozco a Dios. No podemos decir, ¿no es cierto? Yo le conozco a Dios, ¿sí? ¿Cuántos me dicen que le conocen a Dios? Yo creo que sí le conoce, porque si usted no le conociera a Dios, no estaría aquí. Ahora, muchas veces sabemos cosas de Dios, pero no le conocemos. Usted, cuando conoce a una persona, ¿qué es lo que hace para conocerla? Pasar tiempo. Usted puede leerse la vida de muchos actores famosos, y yo tengo gente que es pues fanática de Messi, una modelo de la televisión o lo que sea, y saben, o cantantes, pero se saben todos los detalles de ellos y cómo visten y dónde tal, y a veces me dicen: es que este ha vestido como tal, y eso, es que se compra la ropa no sé dónde y tal y cual, o ese es el estilo. Yo desconozco eso. Conocemos muchas cosas acerca de alguien, pero no le conocemos a él. ¿Me entiende bien? Hace muchos años, cuando yo estaba sacando mi diplomatura en teología en una iglesia en Argentina, me tocó leer un libro que se llamaba Conociendo a Dios, de Packer. Yo no soy un gran lector. Eso, para eso mi mujer me lee todo y me dice esto y esto. Pero lo poco que leo me acuerdo. Ella se pasa todo el tiempo leyendo y investigando, indagando, y está con el protestante digital y con este y con el otro, y vaya, y se lee muchos libros. Yo pues leo muy poquitos y con mucho esfuerzo, pero trato de acordarme. Pero ese libro me marcó porque hablaba acerca del conocimiento de Dios, ¿no? Y hubo un versículo especialmente que lo recuerdo. Decía el libro: estas son las cosas que caracterizan a una persona que conoce a Dios. Dice: podemos saber mucho acerca de Dios, pero podemos no conocerle a Dios. Y aquí ya se dijo la clave. Ya casi está concluido el mensaje. ¿Cómo conocemos a una persona? a una persona? ¿Leyendo acerca de ella? ¿Escuchando acerca de ella? ¿Cómo? Pasando tiempo con ella. ¿Conocemos a alguien? Pasando tiempo con ella. Es decir, yo conozco a mi esposa hace un porrón de años, más de 40. Y hay cosas que si alguien me viene a decir acerca de ella, pues le digo, no, son mentiras, eso no puede ser, yo la conozco. Ahora, si hay otras cosas que me dicen algo de ella, digo, pues sí. Porque la conozco. Sé lo que puede hacer y sé lo que no puede hacer. Si me dicen, misma se leyó un libro en una noche. Seguro, eso sí, mi mujer. Una vez, cuando no estaba hecha la autovía en Plasencia, los dos trabajamos en Plasencia, pero a veces no coincidían los horarios, a veces nos íbamos juntos y a veces, por las guardias, teníamos que venir en horarios diferentes, ¿no? Entonces, algunas veces nos cruzábamos por el camino. Y un día, Vilma me dice, iba por la carretera y venía un coche con el maletero abierto. Y yo dije, ese es mi Jorge. A ver, porque eso es muy frecuente que yo haga. Deje el maletero y siga. Ese es mi marido, dice, ese es mi Jorge que viene ahí por la carretera. Yo notaba que me tenía un poco frío el cuello. ¿Cuánto viento hace? Y dice, no, nadie me está soplando por la espalda. Si a mi mujer le cuentan, ¿tu marido andaba con el maletero abierto? Ella dice, sí, ese es mi marido. Y ahí a lo mejor si le dicen otra cosa, pues ya dice, no, ese no es mi marido, eso no puede ser. Porque hemos vivido juntos, y nos conocemos, y sabemos. Y eso es lo que en este año nosotros tenemos que buscar. Hay un versículo en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Jeremías escribió estas palabras hace 2600 años aproximadamente. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Escuchen bien: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, así dice el Señor. 2600 años. Y hoy le pregunto, ¿cuáles son los intereses de la gente hoy? ¿Han cambiado? ¿El corazón del hombre ha cambiado o los intereses siguen siendo más o menos los mismos? Los intereses siguen siendo los mismos. ¿La riqueza? ¿El poder físico? A veces, en el aspecto que tenemos. Pero cuando me refiero al otro, alábese en esto, no se alabe, dice, no se alabe, ¿qué cosa? ¿El rico en su riqueza? ¿Ni el sabio en su sabiduría? ¿Ni en su valentía se alabe el valiente? Tres cosas. ¿Sabe qué el mundo de hoy busca esas tres cosas? ¿O quién no busca tener dinero? El día 22 de diciembre, ¿de qué estaba la televisión y los telediarios? Todo el tiempo. Ese día yo no trabajé, así que iba de viaje, fui a Madrid, así que en varios sitios estuve escuchando las noticias y todas las noticias eran ¿quién ganó el gordo? ¿Quién tiene dinero hoy? ¿Cuántos y tal? Y desde la mañana y tal y tal. Y eran todas las noticias acerca del dinero. Porque son las cosas que hoy buscamos. Las buscaban hace 2600 años y mucho más. ¿Y era un motivo para cuál? Para sentirse orgulloso, ¿no? Hay alguien que dice, tu bolsillo mira tu condición cuando entras al banco. Cuando no tienes dinero, espera que ya haga la cola. Cuando tienes dinero, sale el director del banco y te dice, ven, pasa. Porque son cosas que parece que nos aumentaran nuestro valor. Pero el Señor dice, no. No es tu dinero ni tu riqueza la que da tu valor. No te alabes en lo que tienes, ni en la riqueza que tienes. Ahí no está su valor. Ahí no está tu valor. Otra de las cosas que le damos mucho valor es la sabiduría, el conocimiento. Hoy decimos, el que no tiene una titulación no puede trabajar. Y sí, es una verdad. Pero a veces, el conocimiento nos lleva a apartarnos de Dios. Y yo he estudiado en una universidad, y no digo que las universidades sean malas. Pero muchas veces cuando el conocimiento se transforma en nuestro objetivo principal, pues puede apartarnos del Señor. Vamos, pero el Señor me ha dado la mejor universidad para estudiar. Sí, pero ojo que no, que tenga la mejor universidad no significa que yo me aparte del Señor, ¿no? Porque el conocimiento es algo que nos enriquece y que nos enorgullece. Hay un versículo que en la Biblia dice que nosotros mejor busquemos las cosas que no se ven. Dice, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así dice la palabra, ¿no? Y es cierto, cuanto más conocimiento tenemos, pues nos hacemos más importantes. Y es que a veces tenemos mucho conocimiento de la Biblia. ¿Y sabe qué? Nos hacemos como más importantes. Esto le pasaba a los fariseos. Los fariseos se conocían la ley al detalle y tenían otra ley aparte. Y eso no les hacía más ser más humildes, sino que les hacía, ¿cómo? Ser más orgullosos. Así que el conocimiento es bueno, pero cuando el conocimiento se transforma en nuestro ídolo o en nuestro Dios, no es algo en lo cual nosotros tenemos que alabar. Hoy la gente busca esto. La riqueza, el conocimiento, la sabiduría, el poder estudiar más. Y la otra cosa que dice, y en su valentía se alaba el valiente. Hace 2600 años, el ser un soldado te daba un cierto rango social. Además la gente te tenía miedo. Y tenías que cuidar tu aspecto físico. ¿Y hoy qué es lo que hace la gente? Cuidar nuestro aspecto físico. ¿No es cierto? Cuanto más guapo eres, más vales. Por eso predominan las clínicas de rejuvenecimiento, de tratamientos estéticos y de operaciones y de todo eso. Y hablo con gente de 20 años que no, yo no puedo comer esto. Y a veces tenemos esa edad y estamos condicionados. Bueno, que ya tenga unos cuantos añitos, ya hemos maduritos, tenemos que cuidarnos con lo que comemos muy bien, pero no puedes a los 20 años estar condicionado por lo que comes. Hombre, si tienes que bajar un poquito de peso, está bien comer sano, pero no puedes vivir midiendo la vida en calorías. Y esto es lo que la Biblia nos dice, que no tenemos que buscar estas cosas como la gente las busca. ¿Cuáles son las tres cosas? El dinero, porque nos hace sentir más importantes. El conocimiento, porque nos hace sentir más orgullosos. Y la belleza, porque nos hace sentir egoístas. Y me miro al espejo y me digo, espejito, espejito, dime quién es el más guapo del mundo. ¿Quién tiene los mejores barritas de chocolate en la barriga? Y los bíceps mejores y se viste mejor. No, el Señor dice, no es esto. El que se tiene que alabar en conocerme y en entenderme. Dice el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso no. Pero son las cosas que la gente de hoy busca. Dice, más alabes en esto el que se hubiera de amar, en entenderme y en conocerme, porque yo soy Jehová y dice lo que hace el Señor. Misericordia, juicio, esa palabra no nos gusta, y justicia, esa sí nos gusta, pero cuando no nos toca a nosotros. La demás que nos gusta es misericordia. Pero son las cosas que hace el Señor y habla acerca de su carácter. Así que, la Biblia nos dice que son las cosas lo que más tenemos que buscar. No está mal tener dinero, no está mal ser guapo, ni está mal tener un título universitario. Lo que está mal es no buscar al Señor y no conocer a Dios. Porque dice la palabra, alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, porque yo soy el Señor. Yo soy el gran yo soy el que soy. Y hago estas cosas, misericordia, justicia, y estas cosas son las que quiero. Dios nos dice lo que espera de nosotros. Me gusta esto. Dios me dice lo que espera de mí. ¿Qué dice? Esto es lo que yo quiero, que me conozcan a mí. No que se alaben por tener esto, no se alaben por saber mucho, y no se alaben por su aspecto físico, por su posición o lo que fuera. Porque lo que yo quiero es esto, que me busquen a mí. Hay una historia de unos jóvenes que están en la Biblia, que conocieron a Dios. Daniel, capítulo 3. ¿Se acuerdan la historia? Eran tres chicos. Y había un hombre muy importante, el más importante de toda la tierra. El hombre más importante de toda la tierra. ¿Sabe cómo se llamaba? Es un nombre difícil. El rey Nabucodonosor. Era el rey de Babilonia y había conquistado todos los pueblos que rodeaban y había hecho el imperio más grande conocido hasta ese momento. Era el rey más poderoso y tenía su capital en Babilonia. Hacía un trato con su gente. A los pueblos conquistados decían, usted siga adorando a su Dios, pero también adoren a mi hijo. Hasta que llegó un pequeño reino que se llamaba Judá. Y aunque se destruyó el templo, aunque se llevó todas las cosas que estaban en el templo, había dejó el templo reducido a cenizas, y aunque se llevó la gente, les tentó, intentó cambiar su identidad y su nombre, hay algo que el rey jamás pudo cambiar, que era su propio corazón. El corazón de estos varones que creían en el Señor. Les cambiaron la ropa, les cambiaron el idioma, les cambiaron el nombre, les cambiaron la cultura, les cambiaron todo. Y un día el rey dijo, ahora para que todos mis reinos estén unidos, Bueno, eso es mi suposición. Voy a hacer una estatua para que todos se postren. Que cada uno adore sus dioses, pero este dios lo adoran todos. Hizo una estatua que medía 30 metros, era de oro. Y le llamó a todos sus jefes y le dijeron, cuando suene la música, todo el mundo se postra. Ahí le dijeron, pero hay uno entre los que tú tienes gobierno aquí en Babilonia y le has confiado cosas que no se postra. ¿Ah, sí? Entonces el rey lo llamó. Y le dijo, ¿es cierto que no postráis a la estatua de oro que yo he levantado? Y esta fue la respuesta. Dice el rey, la primera parte es Nabucodonosor. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña? Bueno, unos cuantos instrumentos tenía, una buena orquesta tenía el rey Nabucodonosor. Y todo instrumento de música, y os postréis y adoréis a la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en esta misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Y aquí se marca la diferencia entre quién conoce a Dios y quién sabe de Dios. ¿Me entiende bien lo que estoy diciendo? ¿Quién conoce a Dios de verdad y quién sabe cosas acerca de Dios? Ellos sabían y conocían a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres que le habían puesto los babilonios, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Sabe qué? El hombre más poderoso de la tierra y estos tres jóvenes le dicen, mira rey, ya la decisión está tomada. Esta pregunta no sirve. Quédate callado, rey, que estás más guapo. No es necesario que te respondamos acerca de este asunto, le dijeron. Podemos pensar, es que nos vamos a postrar. Y lo que tú digas, rey, va a misa para nosotros. Nosotros vamos a hacer lo que tú digas. Puede ser así. Pero estos sabían y conocían a Dios. Podría haber pensado, bueno, pero Dios va a tener misericordia de nosotros porque nos vamos a postrar aquí delante de la estatua y nadie nos ve, que nadie nos vea. ¿Vale? Versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepáis, oh rey, que no serviremos a otros dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Tremendo! Tremendo. ¿Saben por qué? Porque conocían a Dios y Dios no es un Dios que hace trato con nosotros. Es que este año voy a ir todos los domingos a la iglesia y me tienes que dar esto, Señor. Y voy a poner mi ofrenda y me tienes que dar esto, Señor. Y si me va mal, ¡ja! Encima que te doy todo esto, ¿me haces esto? ¿Sabe que quien piensa así no conoce a Dios? Quien peca deliberadamente no conoce a Dios. Quien sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es que no conoce a Dios. Y si yo digo, ¿qué me da costarme con esta y con la demás allá? Y liarme una con cada semana. Es que no conozco a Dios. Es que no conozco a Dios. Porque ¿sabe qué? Si conociera a Dios, sabría cuánto le hiero. Y cuánto daño le hago. Conozco a mi esposa. Sé cómo puedo dañarla. 20, 30 y algo años de casado y 40 que nos conocemos. Vamos, que yo, cada uno de nosotros sabemos dónde duele más. Pero sé que hay cosas que no haría porque le hago daño. Aunque para mí me parece que también, ¿eh? Porque nos conocemos. Pero quien obra de esta manera es que no conocemos a Dios. Y yo le invito a que meditemos en esta palabra. ¿Saben qué le dijeron? Nuestro Dios, al cual servimos, nos va a librar de tu mano. Y Él puede sacarnos del horno de fuego. Pero si no lo hace, si usted lee otra traducción, dicen, pero si no lo llegara a hacer, que sepas que a la estatua no la vamos a adorar. Había algo que creían. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor nos dice qué es lo que quiere. El Señor nos dice qué es lo que espera de nosotros. Nosotros muchas veces hacemos trato, bueno, Señor, pero mira, yo hoy me apostro delante de la estatua, pero mañana voy a la iglesia. Yo de pequeño hacía esta cosa muchas veces, Señor. Me acuerdo una vez que le golpeé el ojo con una madera a un amigo y yo salí un poquito de sangre, yo me asusté, digo, lo dejo ciego. Yo decía, Señor, te prometo que me aprendo todos los versículos. Si no le pasa nada en el ojo, me aprendo todos los versículos y soy bueno. Y voy todos los domingos a la escuela dominical y no falto. Claro, era mi manera de ver. hasta que conocí a Dios. Y ya no pude hacer más cambios con Él. Estos son quienes conocen a Dios. Quienes están dispuestos a decir, no, ni Dios me puede sacar de este lugar. Pero aunque no lo haga, y aunque me queme, no lo voy a hacer. Porque el Señor me dijo, me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es más importante lo que dice mi Dios que lo que digas tú, aunque tú seas el hombre más importante de la tierra. Los que conocen a Dios demuestran su fe a través de acciones. En el año 1700 vivió un hombre que se llamaba... Era el hijo de un pastor evangélico de Inglaterra. Y era el hijo número 15 de 19 hermanos, de los cuales muchos murieron. Pero el niño creció y su madre lo educó en una costumbre de leer la Biblia, de orar y tal y cual. Y él era un hombre con una pasión por querer conocer a Dios y por servir a Dios. De joven, decidió servir a Dios. Y él formó una pequeña sociedad que tenía una serie de normas muy rígidas para nuestra vida. No podían mirar a una mujer, no podían hacer esto, no podían... una serie de normas de un método para poder cuidarse. Y estableció 5 cosas para que un avivamiento viniera. Y él decía, no, pero esto no se negocia, esto es así. Y un día le encontró la pasión de ir a América. América todavía estaba... los indios vivían. Y la gente se escapaba a América. Todos los que no podían vivir en Europa se escapaban a Norteamérica. Y había mucha gente necesitada de Dios. Así que decidió ir a Norteamérica, pero su deseo principal era poder evangelizar a los indios americanos. Y en ese viaje a América, de muchos meses, encontró unos creyentes, otros cristianos, venían de la zona del Imperio Alemán, de un lugar que se llama Moravia, ¿eh?, lo que actualmente sería Checoslovaquia. Y el contacto con estas personas lo dejó impactado a John Wesley. Lo dejó tan impactado que él comenzó a sentarse con ellos, a compartir con ellos y a vivir con ellos. Digo, John Wesley dijo, voy a hacer lo que hagan ellos porque quiero sentir lo que sienten ellos y quiero ser lo que son ellos. Así que comenzó a vivir con ellos, a convivir con ellos. Hasta un día en el cual se levantó una tremenda tempestad. La gente del barco comenzó a correr para todas partes. Dice que Wesley en su diario contaba de que una ola llegó y se entró en medio de su camarote y gracias que estaba sentado en el escritorio que le cubrió, si no, pues moría arrastrado. Y en esa desesperación que los marineros perdieron los papeles, el capitán perdió los papeles, todos tenían miedo de morir, Wesley se fue a ver qué estaban haciendo los hermanos moravos. Así se llamaban, hermanos moravos. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Cantando y orando. Y en aquel momento, Wesley se dio cuenta que él no conocía a Dios. Llegó a Estados Unidos, comenzó a predicar en la iglesia, nadie lo quiso, tuvo que venir a Inglaterra, nunca pudo predicarle a los indios. Y tuvo que regresar. Pero ese viaje le cambió su vida. Cuando llegó a Inglaterra, él comenzó a predicar con un fervor, con una unción que transformó la nación de Inglaterra. Transformó espiritualmente la nación de Inglaterra y es uno de los personajes que vivieron en el gran avivamiento que se ocurrió en 1700 en Inglaterra. Es decir, había en cada calle una iglesia. Hoy, lamentablemente, se venden las iglesias para hacer mezquitas. Pero ese fue el conocimiento de Dios. Un hombre que era pastor. Un hombre que tenía su deseo de servir al Señor. Un hombre que estaba dispuesto a dejar, no se había casado. Y estaba dispuesto a dejar su país por amor a predicarle a aquellas personas. En aquel día se dio cuenta que no conocía a Dios. Que no conocía a Dios. Yo quiero hacerme un reto que me quiero hacer a mí mismo en esta mañana. Que el año 2016 sea un año en el cual estemos procurando conocer más a Dios. sea un año en el cual nosotros estemos buscando conocer más al Señor. Estemos intentando saber más acerca de Él. Hay cosas que se creen con el corazón y hay cosas que se confiesan con la boca. Así que yo le invito a que en esta mañana, juntos, los que queráis, no es una obligación, pero hagamos esta oración. Repetir conmigo, yo repito y después repetí vosotros. Padre que estás en los cielos, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios de la Biblia. Tú eres el Dios de Daniel. Tú eres el Dios de Elías. Tú eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos comprometemos a conocerte. Tú estás cerca de los que te buscan. Y dijiste que vas a ser hallado por los que te buscan de veras. En este año de 2016 queremos conocerte. Ayúdanos cada día a buscarlo. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.